la tarde, casi 11 minutos. Nosotros estamos encantados de estar aquí hasta las 6 de la tarde. Buenas tardes, Málaga, en este miércoles 26 de abril. ¿Sabes que tenemos una cantante malagueña que vive en Miami y que se acuerda mucho de su tierra? De hecho, uno de los últimos temas que ha compuesto se llama El Balneario y está dedicado al balneario de los Baños del Carmen. Fíjate tú si se acuerda de su tierra, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos con ella en el día de hoy en el programa. Buenas tardes, los saludos de Pedro González. Vamos a estar juntos con la realización de Enrique Ortiz hasta las 6 de la tarde con un montón de cosas que te vamos a contar a partir de ahora. Antes de todo eso, ya sabes que lo que siempre hacemos es echar un vistazo a la web de COPE Málaga. Bueno, ya sabes que en esa web tiene montones de noticias. Una de ellas hace referencia a los candados y cajetines de los pisos turísticos. Málaga va a retirar de la vía pública, ya sabes, esos candados y cajetines. El Ayuntamiento de Málaga comenzará a inspeccionar las calles de la capital para denunciar los dispositivos que hagan uso indebido de la vía pública y procederá a su retirada. Hay más noticias en la web de COPE Málaga, que yo te invito a que entres en ella y te las encuentres ahí, las leas y te recrees. Pero, como te decía, de todo eso te vamos a dar cuenta en la web y de todo lo que viene ahora aquí en Buenas Tardes Málaga. ¡Comenzamos! Ya sabes que los miércoles a esta hora hacemos un hueco para acercarnos hasta el Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad. Y desde ahí, pues contactar con algún veterinario para que nos cuente cositas de actualidad que tienen que ver con el mundo de los animales. Algunas veces más relacionados con los animales más cercanos, con nuestros animales de compañía o mascotas. Y otras veces, como la de hoy, pues relacionado con otros animales que no son tan de compañía, aunque probablemente para el veterinario que vamos a saludar ahora mismo sean animales casi de compañía. Estamos hablando del veterinario de Bioparque Fuengirola. Él se llama Jesús Recuero y lo tenemos ya otro al teléfono. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, porque para ti un dragón de Komodo o un tigre de Bengala es un animal de compañía.
No lo son.
No lo son,
son,
¿no?
Son animales fantásticos y, bueno, pues lo que intentamos en centros como Bioparque Fuengirola es acercarlos un poco al público malagueño, que puedan aprender, disfrutar esta maravilla de animales y, sobre todo, amarlos, ¿no? Y porque lo que se ama se protege y que seamos todos conscientes de lo importante que es preservar nuestro planeta y nuestra biodiversidad.
Jesús, cuando estudiábamos periodismo, nuestro ideal era ser reportero de guerra. Eso es lo que queríamos ser absolutamente todos. Luego ya cuando terminas la carrera y te enfrentas a la cruda realidad, ni reportero de guerra ni nada parecido. ¿El ideal de un veterinario es, cuando termina la carrera, trabajar en un zoo o en una reserva natural? Ya no te digo de Tanzania, de Kenia y nada por el estilo, pero ¿ese es el ideal para un veterinario?
Pues para mucha gente sí, claro, sí. Yo desde luego, desde pequeño, antes de empezar a estudiar veterinaria, era lo que quería hacer, así que me considero muy afortunado. Y claro, en recuerdo en la carrera muchos compañeros y tenemos muchos estudiantes que vienen aquí, que sería una gran ilusión, ¿no? O sea que sí, es un puesto un poco especial, ¿no? Tratas una variedad increíble de animales y bueno, pues soy afortunado. Y sí, puede ser un poquito equivalente.
Equivalente, ¿no? El trabajo de un veterinario en un zoo es tan trepidante como parece, porque claro, no es lo mismo, tratar animales de compañía, perros, gatos, en fin, alguna que otra ave exótica, a de repente tratar a un león, tratar a un hipopótamo, tratar a un elefante, a una jirafa, eso sí que tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, es verdad que esos momentos, digamos, clínicos en los que tienes que enfrentarte con estos pacientes son realmente, podríamos llamarlo emocionantes, o aunque bueno, pues al fin y al cabo después de 20 años, pues es un poco también pues nuestra rutina diaria, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando lo miras un poco desde fuera, pues te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero también tengo que decirte que tenemos una parte pues mucho más aburrida, que es todo el registro, temas legales, documentación que hay que llevar para estos animales, que si pues para un propietario de un perro pues tiene que tener la cartilla de vacunación y todo esto, el pasaporte en regla, pues para nosotros de verdad que es una buena parte del día la pasamos delante del ordenador haciendo trabajos menos interesantes, ¿no?
La parte más fea, sin duda alguna, del trabajo de un veterinario en un zoo, ¿no?
Exacto.
Esa es la parte fea, pero luego hay otras partes que son más bonitas y también otras partes también más complicadas, más difíciles, porque encontráis, claro, especies de todo tipo, cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, y a todo no se le puede tratar de la misma manera, ¿no?
Sí, correcto. Lo diferente de trabajar en un zoológico es que nos enfrentamos a una variedad de especies pues brutal, ¿no? En el Bioparque Fuengirola tenemos pues más de 200 especies de todos los grupos de animales que hay, desde peces, insectos, a gorilas o a hipopótamos. Entonces, pues los veterinarios de esto tenemos que estar pues abiertos a toda esta variedad de pacientes, ¿no? Entonces, los veterinarios clínicos, a lo mejor de animales domésticos, pues están muy especializados en perros o en traumatología de perros o algo así. Nosotros tenemos un abanico pues muchísimo más grande. Esto pues requiere pues sobre todo mucho estudio continuo cuando te enfrentas con un paciente que a lo mejor pues tiene una enfermedad que es la primera vez que lo vas a tratar y a lo mejor no se ha tratado más de una docena de veces en todo el mundo, pues tienes que contactar con otros colegas, buscar información en revistas científicas, darle muchas vueltas. Quizá lo bonito es que muchas veces tienes que inventar técnicas nuevas, adaptarlas a pues eso, a un dragón de Komodo o a un pez. Y esta es la parte un poco más interesante y más difícil del veterinario de zoo. Hay una tasa importante de colegas veterinarios de zoo que acaban dejando este tipo de trabajo porque es bastante estresante y requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo.
Y esfuerzo también es un trabajo en el que se corren riesgos, ¿no? Porque tenéis que tratar con especies absolutamente peligrosas, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, los riesgos, obviamente, como en cualquier trabajo que tiene un riesgo, pues están muy controlados, tenemos protocolos un poco para todo, pero sí, pues el ejemplo pues más evidente es cuando tenemos que trabajar pues con un tigre, ¿no? Con estos animales casi siempre tenemos que anestesiarlos para poder hacer una radiografía o hacer una exploración un poco a fondo. Y ahí pues siempre hay un momento desde que la anestesia se la disparas con un dardo. Y en ese momento pues tienes que entrar a ver que el animal esté pues bien dormido, ¿no? Ese es un momento pues arriesgado, que durante esa anestesia el animal pues se despierte. Ese quizás es los momentos más arriesgados, y eso depende pues del veterinario, ¿no? A mí me enseñaron que el veterinario que anestesia, que dispara ese dardo, es el primero que tiene que entrar a comprobar que el animal está bien dormido, y es el responsable de todos los cuidadores o del personal que esté alrededor de este animal dormido. Entonces, somos muy conscientes que tenemos que hacer una anestesia segura para el animal, pero también segura pues para los cuidadores o personas que estén trabajando con el animal en ese momento.
Cuando vas a Bioparque Fuengirola, hay que reconocer que una de las funciones que ejerce este espacio natural es intentar educar a todos los que llegan allí, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Que es lo fundamental para que luego ellos también les puedan trasladar a los padres las inquietudes de esa función de conservación que se ejerce desde ese tipo de espacios. ¿Los veterinarios también intervenís de alguna manera en esa parte?
Sí, totalmente. De muchas formas. Elaboramos técnicas que pueden ser puramente médicas, pero también, pues, por ejemplo, pues para el manejo de la reproducción, el control pues de los celos de los animales, incluso algunas enfermedades que tienen impacto en animales que están en la naturaleza, ¿no? Entonces, en veterinarios de zoo pues desarrollamos estas tareas pues habitualmente casi en nuestro día a día. Y de vez en cuando pues tenemos la oportunidad de hacer también trabajos en el campo, ¿no? Recientemente pues la Fundación Biopar con otras fundaciones de otros zoológicos pues has involucrado en un proyecto pues para la preservación de gametos, de espermatozoides y óvulos de elefantes. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con elefantes en África y aplicar las técnicas que hemos desarrollado en zoológicos en animales salvajes, ¿no? Entonces es también súper interesante y muy bonito el poder de tu trabajo diario con los animales después tenga una aplicación en la conservación.
Hablando de conservación, hay que reconocer que también ese tipo de espacios como Biopark Fuengirola contribuye de alguna manera a cuidar especies potencialmente amenazadas en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, en Biopark Fuengirola hay algunas especies que en otros lugares y en libertad estarían prácticamente casi desaparecidas. ¿Esas especies necesitan un tratamiento especial, Jesús?
Sí, sobre todo lo que hacemos con estas especies que tenemos en Biopark o en otros zoológicos pertenecen a distintos programas de conservación a nivel europeo o incluso a nivel global internacional. Entonces, los veterinarios que trabajamos con estas especies pues tenemos que seguir unos protocolos marcados desde el programa. Por ejemplo, pues cada vez que anestesiamos pues un gorila tenemos que hacer una serie de pruebas para su corazón para poder generar un poco un conocimiento que sirva para la conservación pues de toda la especie de gorilas en el mundo, ¿no? Esto nos da mucho más trabajo a los veterinarios, lo hacemos encantados, porque trabajar con estas especies te mete un poco más de responsabilidad. Piensa que algunas de estas que tenemos en Biopark están prácticamente extintas en la naturaleza y lo que hacemos aquí y en otros dos que trabajamos siempre muy coordinados, pues tiene que estar perfecto para que tenga un sentido de conservación pues todo el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, Estos cada vez que tenemos que hacer algo con por ejemplo, un faisán de Edwards, ¿no? Que para no ponernos en los animales así más carismáticos, que están extintos en la naturaleza desde hace 20 o 30 años, pues nosotros estamos trabajando con ellos aquí en Biopark, pero también desarrollando protocolos para su reintroducción en Vietnam en el futuro.
Y sobre todo, además, en esa conservación, contribuir de alguna manera los veterinarios a la reproducción de esas especies en cautividad, que es una de las cosas más complicadas quizá que podéis hacer, ¿no?
Claro, sí, exacto. Es una tarea pues importante, porque hay algunas especies que todavía pues necesitan una ayuda de pues, una reproducción asistida, o hay animales, individuos que son muy valiosos pero que no llegan a reproducirse. Y ahí los veterinarios pues tenemos un papel importante y hacemos pues desde estudios hormonales, de comportamiento. Intentamos, por ejemplo, hacer estudios que no requieran, que no sean, le llamamos invasivos, ¿no? Que no requieran, por ejemplo, anestesiar el animal. Entonces, estamos desarrollando técnicas, por ejemplo, para controlar las hormonas sexuales en muestras de heces o en muestras de orina. O estamos desarrollando técnicas de entrenamiento que le llamamos entrenamiento médico, pues junto con los cuidadores, para poder, por ejemplo, sacarle sangre a un dragón de Komodo sin tener que anestesiarlo, ¿no? Y, digamos, estas muestras nos pueden servir para mejorar la reproducción o ayudar a estos individuos que no han podido reproducirse de forma un poco espontánea.
Bueno, pues el trabajo de un veterinario en un zoo, en este caso en Biopark Fuengirola, que no es moco de pavo, sin duda alguna, ese trabajo por la cantidad de vertientes que suele tener un veterinario de estas características, como es el caso de Jesús Recuero, con quien hemos querido hoy charlar. Ha sido la recomendación hoy del Colegio de Veterinarios de Málaga y nos ha encantado charlar con él. Jesús, gracias y a seguir trabajando. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 26 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga. Esta mañana se ha entregado por parte de la Diputación de Málaga, se ha hecho en Alhaurín de la Torre, se ha celebrado allí la entrega de medallas de oro de la provincia. Entre las personas y las instituciones galardonadas estaba el Real Club Mediterráneo de nuestra ciudad. Un Real Club Mediterráneo que nació el 20 de septiembre de 1873. O sea, que está cumpliendo ya 150 años, nada más y nada menos. Eduardo Cestino, presidente del Real Club Mediterráneo, buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro de oíros.
Igualmente. Usted y yo no habíamos nacido, ¿eh?, cuando empezó lo del Real Club Mediterráneo.
Yo no había nacido, pero yo estaba más cerca que tú, estoy seguro.
Bueno, bueno, 150 años de vida. Esto fue un impulso, además, de gente joven aquí en Málaga,
fue,
¿no?
Un grupo de remeros que fundó lo que se llamó una casa de bote, en la Plaza de la Farola, nombre que hemos conservado y seguimos conservando en nuestra nueva instalación de la dársena. Y bueno, un grupo de jóvenes de Málaga, pues que en una época donde evidentemente el deporte no era lo que es hoy día, pues decidieron, tuvieron esa feliz idea, fundar un club de remo que posteriormente desembocó en lo que es el actual Real Club Mediterráneo.
Lo de Real viene porque aceptó en su momento el rey Alfonso XIII la presidencia de honor, ¿no?
Efectivamente, de ahí viene Real. Y en una ocasión que él vino a Málaga, pues los remeros del club lo llevaron desde el barco donde llegó a Málaga a tierra, al puerto.
Uh-huh. Dos medallas de oro olímpicas, 20 campeonatos del mundo, 34 de Europa, 488 campeonatos de España. ¿Hay paredes en el Real Club Mediterráneo para poner tanta medalla y tanto título?
No. Algunas nos quedan todavía, digo gracias. Uh-huh. Esperemos que se siga incrementando, evidentemente. Pero nuestra razón especial de vivir es que haya allí formación de deportistas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista ciudadano. Eso es lo más importante. Y después salen figuras, pues mejor que mejor. Pero lo principal, educar a los niños en el deporte, bueno, y a los mayores que quieran apuntarse también. Ese es el objetivo principal. Y también ayudar de forma solidaria pues a las entidades malagueñas que a ellos se dedican. O sea, que somos un club deportivo, pero con una amplia implicación en el tema solidario.
Y por eso es uno de los motivos, entre otros muchos, por el que hoy se le ha dado la medalla de oro de la provincia. ¿En qué lugar van a colocar ese merecidísimo nombramiento?
Mira, aprovecho para decirte que tenemos un poco de desbarajuste en el asunto medalla y vamos a preparar pues una vitrina que albergue pues todo este tipo de medallas que tenemos, importantísimas para que la gente que llega a nuestro club pues lo vea rápidamente y entienda el significado de nuestro club y la importancia que tiene en lo que es la vida de la ciudad desde ese año en que se creó, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la idea, la verdad.
150 años de historia, que no está nada mal, y hoy, desde hoy, medalla de oro de la provincia de Málaga, gracias a la Diputación Provincial.
Pues sí, le estamos muy agradecidos a la Diputación, a la persona de su presidente, don Francisco Salado, con la hoy yo le he reiterado nuestra gratitud. Y bueno, este año, pues no sé si casualidad o no, pero en el año del 150 aniversario nos están llegando una serie de distinciones pues que sinceramente no esperábamos, porque aparte de esta de la Junta y la Ciudad, perdón, de la Diputación, pues nos han llegado algunas de la Federación Española de Remo, de la de Vela, en fin, que estamos cosechando. Y todo sea bienvenido. Uh-huh. Todo será bienvenido.
Efectivamente.
Pues somos un club que queremos seguir creciendo, queremos no desaparecer nunca, durar otros 150 años y que la autoridad competente nos ayude a ello. Y la ciudadanía de Málaga, a la que estamos abiertos, sí o sí.
Pues esperemos que así sea y todos contribuiremos a hacer todavía más grande el Real Club Mediterráneo. Presidente Eduardo Cestino, gracias por estar con nosotros, pues, y enhorabuena a toda la gente que compone el Real Club Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias y me tenéis a vuestra disposición cuando queráis.
Muy bien,
un
gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Buenas tardes. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que se está celebrando aquí en Málaga la edición número 40 del Festival de Teatro y te estamos desgranando algunas de las obras que están llegando a las tablas del Teatro Cervantes. El sábado tenemos un obrón, ¿no? Como diría aquel, Retorno al Hogar, donde hay protagonismo malagueño, porque está por ahí nuestro queridísimo amigo Fran Perea, pero el padre de la cosa, y ahora entenderéis lo del padre de la cosa, es nada más y nada menos que don Miguel Reyán. Don Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pero. vamos a echarle literatura clásica.
Efectivamente, vamos a echarle literatura clásica.
¿Cómo se encuentra vuestra merced?
Pues aquí encontrámonos bastante bien en una ciudad como la de Málaga, que os recibirá con los brazos abiertos y con una magnífica temperatura, además, que rozará este sábado los 30 grados. ¿Eh?
Muy bien, maravilloso. Ah, bueno, sí. Ahí hay un microclima eterno, ¿no?
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Claro. Para recibiros, como digo, con los brazos abiertos y con la mejor temperatura, aunque hacía falta que lloviese o lloviera, ¿verdad?
Sí, pero en Málaga y en toda España.
Y en toda España, está claro. Sí, oye, por cierto, Miguel, antes de entrar en materia, enhorabuena, porque creo que has recibido recientemente el premio Mari Gaila en su primera edición, o sea, que eres el primer premiado de esta categoría, ¿no?
Ayer me lo entregaron.
Ayer mismo.
Qué honor para, además, un vallinclanesco esperpéntico como yo. Maravilloso, vamos. Fantástico, estoy encantado de la vida. Uh-huh. Pero es que ahora, querido, en Málaga me van a dar otro.
Es verdad.
Es que me van a dar otro. Estoy abrumado porque, además, yo me acuerdo muchas veces de una frase que decía Albert Camus, el escritor y filósofo francés, que decía, lo atribuyen a él al menos, si alguien se dedica a una disciplina artística, la que sea, y aguanta unos años, tarde o temprano le dan un premio.
Claro.
Punto y aparte. Uh-huh. Lo difícil es merecérselo.
Efectivamente. Pero bueno, cuando te lo dan es porque lo mereces, eso tenlo claro.
Pues, hombre, yo es que ayer precisamente cuando me entregaron el premio estaba mi amigo y maestro Rafael Álvarez el Brujo.
Hombre.
Y yo dije una cosa y digo, oye Miguel, lo dije allí en público. Oye, ¿sabes que yo no me daba cuenta que me pasaba lo mismo igual? Que es que yo digo, es que me enrollo, don Pero. Es que, claro, hay cosas que son matemáticas. Es decir, si usted o yo saltamos 2.40, pues saltamos 2.40 y se acabó. No, o, por ejemplo, Paul Newman corría en coches.
Sí.
Le gustaba, decía, corro en coches por dos, se pegó a una galleta que otra. Corro en coche por dos razones. En primer lugar, porque me gusta la velocidad. Y en segundo lugar, porque es la única manera de saber si soy el primero o el segundo. Se puede medir qué vaca da más leche. Pero lo que voy, ¿cómo se mide qué novela es la mejor o qué actor es el mejor? Entonces, a lo que iba, por lo que dije ayer, que Rafael, lo nuestro cuenta con la subjetividad del espectador. Yo puedo salir, o Rafael el Brujo, como decía, yo puedo salir de escena contento con mi trabajo, diciendo, bien, Miguel, con energía, con dirección, con concentración, muy bien. Y le puedo preguntar a un espectador, bien, ¿verdad? Y dice, a mí me ha dejado frío. De manera que siempre contamos con la subjetividad. No son matemáticas, no son 2.40, como digo, si he saltado 2.40, los he saltado y no tiene su otra cosa, o si he metido el penalti, lo he metido, no. Eso lo que provoca es una inseguridad enorme, y entonces en actores como yo, y la mayoría, no sé qué sea, un imbécil, sufrimos eso que llama el síndrome del impostor, que quiere decir que cada vez que me aplauden, me hacen una buena crítica o me dan un premio como ahora, tiendo a pensar honestamente, ha vuelto a colar, la próxima vez me pillan. Pero bueno, cuando resulta que gente lista, como los de Galicia del otro día, Vallinclanesco, o como el Festival de Málaga, me dan un premio, pues, hombre, uno tiende a pensar, tan idiota no soy, deben tener razón estos señores que son tan listos. Uh-huh. De manera que durante un rato me lo voy a creer.
Vale. ¿Eso vas a intentar el sábado con retorno al hogar, colárnosla?
¿Voy a intentar qué, perdón?
¿Colárnosla?
Sí. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a hacer lo mejor posible para que ustedes, todos los espectadores, se crean que bueno, hay veces que lo consigo. Hay veces que lo consigo porque es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que son los buenos. Y la gente dice, oye, yo no te conocía con esa mala uva. Yo no conocía esa faceta de hijo de perra. Pero bueno, claro. Pero de todas maneras, querido Don Pero, hay una cosa que en el teatro decimos siempre, al menos cierto tipo de actores, la mejor representación es la siguiente siempre.
Está claro, eso siempre, nunca, siempre es así.
Nunca sale. Ajá. Como en un concierto de música siempre hay una nota que no está, mañana la doy bien, y cuando das esa nota bien, ¡ay, se me ha escapado otra! Pero bueno, hay que intentarlo, esa es la maravilla además del directo y... Uh-huh. El director del teatro, que es el arte del futuro, claro.
Sin duda alguna. Oye, centrándonos en lo del sábado, en retorno al hogar. La frase es muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, porque suena como
¿cuál?
A vuelve a casa por Navidad, ¿no? En todo caso.
Sí,
pero
sí.
Es mucho más que esto, porque es un lugar que vamos a encontrar, un hogar que vamos a encontrar con muchas tensiones encima del escenario, ¿no?
Sí, yo el equipo del... Llamarle hogar ya de entrada a esa casa
es un riesgo.
Me rechina, vamos a decir, hogar donde saltan chispas desde la primera escena, ¿no? Uh-huh. Pero claro, mucha gente que está obligada a vivir juntos por la razón que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, no es precisamente un hogar lleno de paz y eso, pero por si fuera poco, de pronto el hijo que vive fuera vuelve sin haber dicho nada, casado.
Uh-huh.
O sea, con una chica joven, atractiva, lista, y que, claro, si lo que faltaba aquella casa. Si estaba patas arriba, ahora está, que no hay Dios que la conozca.
Uh-huh.
Y a partir de entonces, el final tendrá que ir el espectador a verlo, cómo termina.
Está claro. Eso se va a notar en el escenario, eso de las tensiones. Y
sí.
Hablábamos a micrófono cerrado previo a esta charla, que puede ser algo que sucede comúnmente en cualquier hogar, entre comillas, en cualquier casa, en cualquier lugar donde se reúnen una serie de amigos, vecinos o familiares,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, don Pedro, por supuesto. Una de las cosas que decía esto Harold Pinter, y que yo estoy de acuerdo, es que una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es hacer autoconciencia. Quiero decir que hay, ¿cómo se dice? Ahora no me sale.
Vale.
Bueno, esto, ay, por Dios, como en resumen, que lo que dice Harold Pinter, dice, no estoy hablando de unos seres extraterrestres,
uh-huh.
Estoy hablando de usted. No se me escude, uh-huh. no eche balones fuera. Es que de alguna manera, o estos son ustedes, y es verdad, quiero decir que hay familias mucho más exageradas, estamos viendo lamentablemente que hay familias donde hay asesinatos.
Sí.
Vamos, lamentable, cada dos por tres una bestialidad enorme, no es el caso, pero entonces no hace falta que lleguen a esos extremos.
Uh-huh.
Pero luego, lo que sí tiene que haber es conflicto. Entre otras cosas, si no hay conflicto, no hay teatro, no hay novela, no hay película, tiene que uh-huh. haber conflicto. Ahora, lo que pretende Harold Pinter después de todo eso es poner un espejo y decir, mire usted, si son ustedes,
claro.
No disimulen.
Claro. Oye, claro. ¿Y el espectador entonces que vaya a ver en retorno al hogar corre el riesgo de verse muy identificado en lo que va
sí.
a ver encima del escenario?
Sí, sí, y es muy frecuente, cada uno es de su padre y de su madre, pero es muy frecuente de determinados espectadores, dependiendo de la edad, de su situación personal, de eso, que salgan tocados.
Claro.
Uy, me ha, algunos con las lágrimas saltadas, y me ha revuelto, no el estómago, pero me ha revuelto las tripas, caray, sí, claro, uh-huh. depende, ya que, porque cada uno es... Sí, sí.
Cada uno es de su padre y de su madre.
De su padre, claro.
Y evidentemente luego...
Y que, hay que ser, pues hay una frase que me gusta mucho,
sí.
que vale para el teatro. Es, la mitad de la belleza del paisaje la pone el que mira.
Claro.
De manera que tiene usted que estar dispuesto, espectador, a entrar en el juego. Y depende de muchas cosas, porque yo soy el primero que muchas veces estoy para Juan Sebastián Bach y otras veces pues para Bossa Nova. Y claro, depende.
Está claro. Bueno, pues lo que sí parece es que nadie va a quedar indiferente cuando vaya el sábado a ver esta obra de
teatro. No, eso sí está, eso es complicado, difícil, es difícil porque desde el principio atrae, hombre, estamos en manos de dos señores excepcionales, uno Harold Pinter, premio Nobel, claro. Y después no nos olvidemos del director Daniel de Donese.
Está claro. Pues el sábado en el Cervantes, Retorno al Hogar, no se la pierdan porque merece la pena ver a un gran equipo de actores, gran director el que ha adaptado la obra. La obra es de un premio Nobel, es decir, que estamos hablando de alto standing, sin duda alguna. Y evidentemente, al frente de todo ese reparto, el grandísimo Miguel
Reina. Sí, me gusta.
Sí,
no,
señor.
Exagerado.
Exactamente. Que no se note lo que usted me ha pasado bajo cuerda para que yo diga estas cosas y lo halague de esta manera.
Le ha llegado ya el paquete.
Me ha llegado. Por eso el halago. Don Miguel, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Un placer.
Suerte
un placer,
para el sábado.
Don Duque, don Pedro González.
Gracias, señor Reyán. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y después de esa recomendación teatral, te vamos a recomendar otras cosas. Las que hace el Gastroclub Empresarial de Málaga. Y hoy te quiero presentar a un nuevo miembro, a otro miembro de este Gastroclub. Se llama Fede Nale y es fotógrafo corporativo. Fede, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, explícame a mí, a los oyentes, antes de nada, ¿qué es un fotógrafo corporativo?
¿Un fotógrafo corporativo? Bueno, pues es el fotógrafo que traduce todo lo que son los valores y misiones de una empresa en imágenes. O sea, es el que le da la identidad finalmente a la empresa junto con el diseñador.
Uh-huh. ¿Tú le das una, podríamos decir, marca personal o de empresa a cualquier objeto que fotografíes?
Eso es lo que intentamos. Lo que intentamos es tratar de traducir todo esto, la misión y los valores que tiene la empresa o la persona a la cual haya que fotografiar, y volcarlos en una sola imagen, porque al fin de cuentas hoy estamos bombardeados por imágenes por todos lados. Y es fundamental tener una buena imagen corporativa.
Está feo que yo lo diga trabajando en la radio, pero tú en este caso sí estarás de acuerdo con que una imagen vale más que mil palabras, ¿no?
Absolutamente. O sea, es lo que decía Jeff Bezos, tu marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante. O sea, hay que tratar de mejorar esa marca personal y hacerla bien profesional.
¿Por qué es, Fede, tan necesario tener una buena marca personal, una buena imagen?
Pues, a ver, los seres humanos somos muy visuales, y más en este tiempo que contaba de conexión absoluta. Nosotros decidimos muchas cosas a través de lo que nos muestra nuestro teléfono. O sea, la imagen siempre es el primer contacto con lo que buscamos, y por esta misma razón debemos cuidar muy bien de ella. A mí, te digo, me da un poco de coraje cuando veo que un empresario usa como una foto de perfil, una foto que le hicieron en una boda y la recorta de su pareja, del grupo en el que está. O sea, ¿qué clase de profesional que se transmite a través de esto? Realmente no se da cuenta del impacto que tiene ese. O sea, imagínate que estás buscando una cirujana, haces una búsqueda, sale una lista. ¿En quién confías más? ¿En la persona que tiene una foto pixelada y recortada o la persona que tiene una foto profesional cuidada, enseñando sus manos? O sea, un buen retrato profesional te da identidad, te da confianza, reafirma esos valores y esa misión de empresa que es lo que te contaba un poco.
Uh-huh. Sé que has trabajado para una gran cantidad de empresas aquí en Málaga, referentes empresariales en Málaga. ¿Por qué crees que te eligen las empresas para que tú elabores su imagen?
A ver, mira, yo creo que siempre en primer lugar es porque se sienten cómodos cuando me conocen. O sea, siempre intento organizar una reunión previa donde me empapo de la filosofía de la empresa, los valores, la misión, y eso poder ya traducirlo en un retrato y ayudar a desarrollar esa imagen corporativa. Luego, durante la sesión, yo creo que tengo la capacidad de generar un espacio de confianza. Es una especie de cercanía que al trabajar con ellos me es suficiente para que se suelten y se olviden que se están haciendo fotos. O sea, tener más de 2.000 sesiones de fotos diferentes hace que sea capaz de conectar con personas de todo tipo. O sea, en más de 20 años que llevo me he armado herramientas suficientes para asegurarme que se vayan con la imagen que esperaban, incluso una mucho mejor. O sea, te puedo asegurar que cada persona es única y tiene un potencial enorme.
Uh-huh.
Y luego, cuando ya está la foto, el trabajo de postproducción también tiene que ser cuidado. O sea, tengo que saber qué potenciar, qué disimular y cómo hacerlo es parte vital. O sea, a mí no me gustan las fotos artificiales que parecen filtros de Instagram. O sea, mis clientes siempre se sorprenden cuando ven el antes y el después de la misma foto.
¿En qué te ha ayudado en todo esto el Gastroclub Empresarial de Málaga, Fede?
Pues, a ver, del Gastroclub, para mí ha sido de las mejores experiencias que tuve porque conocer a los empresarios a través de networking es lo mejor. Y lo que tiene el Gastroclub, a través de Alberto de Hoyos, su presidente, es que me ha abierto un montón de puertas. Sobre todo porque puedo llegar a conectar de manera diferente y no tan formal, en un ambiente relajado y extendido. O sea, en los desayunos o en los almuerzos, llegas a conocer y a contactar con las personas de otra manera. O sea, descubres a la persona que está detrás del empresario. Y puedes llegar a encontrar por cuál es la raíz de esa motivación que tuvo para crear la empresa. O sea, eso se transmite en un después de comer. O sea, en la sobremesa realmente se crean ese tipo de vínculos. Y eso es lo que realmente genera este tipo de comunidad y que yo pueda llegar a conocerlos.
Bueno, pues ahí tenéis, Fede Nalé, fotógrafo corporativo. Hoy hemos querido conocerlo un poquito más a través de Gastroclub Empresarial de Málaga. Fede, gracias por estar un ratito con nosotros, por contarnos algo de tu trabajo y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo. Es probable que te suene su voz y su guitarra. Ha acompañado a Joaquín Sabina durante muchísimos años. Ahora hace un punto y seguido, ¿eh? Eso es lo que pretende hacer o pretende presentar el próximo sábado aquí en Málaga. Se llama Pancho Varona. Pancho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, es el punto y seguido de una carrera enormemente larga. ¿Y qué te ha llevado a ese nuevo formato, a ese nuevo estilo de vida?
Bueno, a mí me gusta mucho cantar las canciones que he compuesto o que he grabado o que he llevado por todo el mundo junto a Joaquín Sabina. Me gusta mucho cantar mi versión y contar anécdotas de las canciones, porque yo me gusta mucho hablar en los conciertos. Entonces, esto me hace ahora ir por salas contando, hablando con la gente, charlando con la gente y cantando canciones. Estos que me han acompañado toda la vida.
Uh-huh. O sea que más o menos lo tuyo no es un concierto, es una terapia de grupo, ¿no?
Hombre, nunca me habían dicho eso, pero me lo voy a apuntar, me lo voy a quedar.
Hombre, es claro, es que mola poner un poquito de música de fondo de la de que has hecho toda tu vida. Y además hay charleta con la gente para recordar anécdotas de antes y de ahora.
Pues sí, yo soy muy payaso, me gusta mucho reírme de mí mismo. Me gusta mucho adornar las canciones con anécdotas, cosas de las que me acuerdo, que son muy divertidas, de nuestra historia musical, de nuestra profesión, ¿no? Lo que hay detrás de una canción, ¿no? Entonces la gente creo que disfruta mucho escuchando esas anécdotas y esas canciones que todos conocemos, ¿no? Uh-huh.
Los que vayan a escucharte en el concierto, a escucharte charlar también entre canción y canción, sobre todo desde el punto de vista musical, ¿se van a sentir reconocidos en las canciones que vas a tocar?
Seguro que sí, porque es que esas radiografías que hace Joaquín Sabina con esas letras maravillosas que escribía y escribe son radiografías de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, a todo el mundo le pasan las cosas que Joaquín canta en las canciones, cuenta en las canciones, ¿sabes qué te digo? Uh-huh. Todos queremos ser protagonistas de esas historias, ¿no? Entonces realmente todos nos vemos reconocidos en esas historias, por supuesto.
40 años junto a Sabina no pueden pasar desapercibidos, ¿eh?
Joder, 40 años, ni más ni menos. Ah. Tú no habías nacido, ¿no?
Hace 40 años sí, hijo mío, sí. Ya era ya, incluso había pasado la adolescencia, ¿eh? Que uno ya tiene una edad, ¿eh? Así que sí. Había nacido y ya escuchaba a Sabina y a Viceversa y a toda aquella calaña y aquello de la mandrágora y todo lo que había que escuchar en aquella época. Así que sí,
muchas gracias.
Ya tiene algunos años aquí quien te habla. Pero en fin, eso no es óbice, ni cortapisa, ni vaya a dar, como diría aquel, para no acudir al concierto de Pancho Varona en la cochera en Cabaré este sábado a partir de las 9, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es que además estuve hace, no sé si fue hace 2 o 3 años en la cochera. Y se formó un ambiente tan bonito, tan bonito, tan bonito, ¿no? Estoy deseando regresar otra vez y que vayan los mismos, no, que vayan más, que vaya gente nueva.
Sí, que vaya.
Para escuchar las tonterías que cuento, que se van a divertir.
Que vayan los de ahora, los de antes y los de siempre, en definitiva.
Y los de siempre, exactamente.
Pancho, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien aquí en Málaga.
Muchísimas gracias, qué amable. Un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, suerte. Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
9 para las 5. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Vamos a COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ya se ha presentado un nuevo proyecto para el antiguo Hotel Incosol. Sí. Aleluya.
Pues es la noticia del día, sin lugar a dudas, porque esto ha sido, bueno, pues la travesía del desierto de un emblemático edificio que era el Hotel Incosol, que lleva cerrado una década, después de 40 años de actividad internacional, mundialmente reconocido, por donde han pasado todos los famosos de los cinco continentes, y bueno, fue cayendo en decadencia en la última época de los años 90, principios del año 2000, hasta que estuvo abocado al cierre. Necesitaba, la verdad, una gran inversión en instalaciones y, bueno, distintas circunstancias hicieron que tuviera que cerrar el hotel. Ayer se presentaba en el Casino de Madrid, puesta de largo, que realizaba el grupo Yanga Capital, recupera este antiguo hotel medicinal de Marbella para reabrirlo a finales de 2025, principios de 2026, como 5 estrellas gran lujo con 160 habitaciones, especializado en salud y bienestar, como lo estuvo Incosol en su día. Así que es una magnífica noticia, son 150 millones de inversión lo que se prevé, y crear unos 2.000 puestos de trabajo, de momento para el inicio de las obras, y posteriormente unos 500 puestos de trabajo directos y otros 750 indirectos ya con el funcionamiento del hotel en marcha.
Qué bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a ver cómo va ese proyecto y a ver si pronto lo tenemos otra vez las puertas del Hotel Incosol abiertas. Por cierto, estos días se está celebrando ahí en Marbella la primera convención de Europa de turoperadores de golf, ¿no?
Sí, es muy interesante. La verdad es que Marbella lleva ya muchos años tratando de posicionarse como elemento... Bueno, Marbella y la Costa del Sol en general, porque el atractivo es indudable en el segmento del golf, y la verdad es que también es una gran noticia que 650 empresas hayan dado cita desde ayer en el marco de esa primera convención en Europa de la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf. La repercusión económica de la visita de los empresarios que vienen a reunirse será de 1 millón de euros directos para la ciudad. Se calculan unos 8.000 reuniones de trabajo durante estos días, y pues son 2.500 turoperadores turísticos los que están acreditados en 90 países, gestionan el 90% de los paquetes vacacionales de este sector a nivel mundial y facturan 2.500 millones de euros al año. Así que es fundamental llevarse bien con ellos y para atraer precisamente a este tipo de deportistas y de turistas del golf.
Pues nada, tratarlos bien y llevarlos a buenos sitios para comer y esas cosas, que es lo que
hay que hacer.
Para que se sientan a gusto. Oye, y la última, concurso internacional de pintura rápida al aire libre que se va a celebrar en Estepona el 6 de mayo. ¿Esto que llega uno, pinta, sí, de chin, chin, chin y ya está el cuadro hecho?
Pues básicamente sí, te dan 4 horas para rematar la obra. Te sellan el formato en el que la tienes que realizar, pues un poquito antes, a las 8 de la mañana en la Casa de las Tejerinas, previa inscripción, porque además es un concurso serio, tiene su jurado, tiene un primer premio de 600 euros y 2 segundos premios de 300 euros. Entonces, bueno, pues se va a premiar la singularidad de los trabajos en 4 horas, obras pictóricas inspiradas en el casco urbano de Estepona. Y las 2 o 3 mejores se quedarán ya en los fondos del patrimonio de Estepona como obras pictóricas, que luego pasarán a una exposición. Así que una cita muy interesante para ver a los artistas en directo el 6 de mayo.
Pues ya sabéis, 6 de mayo, pintura rápida al aire libre, un concurso en el que se puede participar si quiere, y si quiere y gana, pues te lleva
un de mirón.
Exactamente. Muy bien, pues Raquel, mañana no, que mañana por necesidades de programación no tenemos programa, así que el lunes nos encontramos. Buen fin.
Pues no creo que sea el lunes, Pedro.
Ah, no, el lunes no es verdad, que tampoco tenemos programa, qué fiesta. El martes nos encontramos. Bueno, adiós.
Gracias.
Adiós,
chao.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Axarquía. Chema Vilchez está por allí y quiere contarnos algo sobre una celebración de una fiesta de primavera en Vélez Málaga. Cuéntanos, Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Vélez Málaga se prepara para celebrar la primavera por todo lo alto con una programación gratuita de actuaciones musicales en directo que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de abril. El sábado 29 de abril tendrá lugar el Primavera Urban Festival con entrada libre y que contará con las actuaciones de Atomic Otro Way, Gisto y Adikei. Además de con los DJs invitados, So We Are, Charlie Ro, E. González, Antonio Hierro, Carlos TM y Leo Vargas y Mike FDZ. El domingo 30 de abril continuarán las actividades con la Fiesta de la Primavera, también con acceso gratuito y con el tributo a Manuel Carrasco, La Cruz del Mapa, Reciclados y el grupo iPop.
Gracias, Chema. Vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos con cositas que están pasando por allí, por aquella zona de la provincia. La primera, una promoción que han organizado los empresarios de la ciudad para que la gente compre en primavera. ¿Y eso va a servir para algo, sí?
Sí, se va a intentar al menos. El tema es que no tenemos el festival de primavera, como nos contaba Chema, pero tenemos aquí una promoción para incentivar el comercio bajo el lema Todo es posible en primavera. Y van a colocar unos tótems florales en las puertas de las tiendas asociadas de los comercios y una alfombra verde para que la gente sepa que si entra en esa tienda le van a dar una papeleta. Y posteriormente va a haber un sorteo el 20 de junio y les puede tocar un crucero para dos personas. Así que en una época ahora intermedia, pues está bien para animar a la gente.
Hombre, claro, si le toca el crucero, pues todavía mejor. Está clarísimo. Vale, pues nada, pues habrá que ir por ahí a comprar para ver si nos toca alguna cosica. Por cierto, ¿quién es Gregorio de Santos Ruiz?
Es un escritor que vive en Ronda y esta es su tercera novela. Y ha escrito El baúl del olvido. Y la presentaron ayer en el Convento Santo Domingo dentro de las actividades de la Feria del Libro que se está celebrando esta semana hasta el 1 de mayo. Y se basa en la época de la guerra, de posguerra, mejor dicho, de 1947. Y son tres historias que se desarrollan en la sierra, en Gibraltar y en Tánger, y al final confluyen y por detrás hay una historia de amor, y de ese modo explica un poco la historia un poco desconocida de esa época de posguerra que se vivió en España con los maquis, bueno, hombres de la sierra, según comentan aquí, más conocidos yo creo como maquis, esas personas que se quedaron sin poder salir fuera de España y que tuvieron que quedarse y eran afines a la República y tuvieron que quedarse en España escondidos.
El baúl del olvido, así se llama ese libro que se presenta de Gregorio de Santos Ruiz. Y por último, Manuel, ¿quién es esa rondeña que ha conseguido dos récords del mundo, además, en una actividad un tanto especial?
Sí, la verdad es que es un ejemplo de superación. Es una persona que le hicieron un trasplante de corazón y no se rindió y se preparó para correr 110 vallas, pero en esta ocasión se presentaba en el Campeonato del Mundo de trasplantados en Australia y se ha traído dos récords del mundo con sus dos medallas de oro correspondientes. Ha batido, los ha dejado en 100 metros en 13.82 y en los 200 en 28.78. O sea que la verdad que unas marcas, por lo visto, estupendísimas además.
Bueno, para estar trasplantada, evidentemente, tienen que ser unas marcas maravillosas, sin duda alguna. No solamente a nivel personal, sino a nivel espiritual también tienen que ser unas grandes marcas para ella, sin duda alguna. Muy bien, pues Barroso, mañana no tenemos programa por necesidades de programación, así que no el lunes porque es festivo, sino el martes te vuelvo a encontrar por aquí, ¿vale?
Pues tenemos un puente.
Muy
perfecto.
Bien. Vale, hasta luego, adiós.
Hasta luego, Pedro.
Bueno, Bueno, pues vamos a llegar a las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Después un minutito para poner, actualizarte todo lo que sucede en Andalucía. Y después más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga, que nos espera ya de entrada la cantante utrerana Maui, que prepara sus domingos de vermut y potaje para el próximo domingo, día 30, en el Auditorio Edgar Neville. Y ahora nos va a contar más detalles de este encuentro musical. No te vayas. Las 5 y 11 minutos, buenas tardes si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González, esto es Buenas Tardes Málaga, seguimos juntos hasta las 6 con muchas cosas de actualidad de nuestra capital y provincia. Si te parece y sin hacer más pausas, comenzamos.
Tú déjame quererte a media, que yo no sé quererte del todo y no entiendo por qué te empeñan ponerle un candadito a mi corazón.
¿Es compatible tomarse un vermucito y luego unas cucharaditas de potaje? Pues parece ser que sí, que eso sí es compatible. Y si no, que se lo digan a Maui, la de Utrera. Sí, señor, que eso es lo que va a hacer el domingo. Aquí, domingos de vermú y potaje. Maui, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tienes preparadas ya todas las cositas para hacer el potaje?
Ya tengo la olla, la maleta, los frijoles, todo preparado.
¿Y el vermú de dónde? ¿De aquí de la zona de Jerez o de dónde te lo vas a traer?
Pues es de una bodeguita de Córdoba, de Bodega Cabriñana, que hacen un vermú casero familiar riquísimo, ¿eh? Hay que probarlo.
Bodega Cabriñana, qué bien, eso está cerca de Montilla.
Ahí estamos, calidad.
Hombre, por favor, es que esa bodega, en fin, no voy a contar ahora aquí experiencias personales que no vienen al caso, pero alguna experiencia personal he vivido yo en esa bodega y la verdad es que podía decirte, y no me acuerdo de lo que pasó, sí, me acuerdo perfectamente de lo que pasó, sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que sí, tienen un vermú realmente rico del todo. ¿Tú te pones en el escenario y haces el potaje e invita a la gente a vermú o esto es parte del show?
No, bueno, a ver, la gente entra con su vermú, que lo reciben en la puerta del auditorio, y una vez dentro se va cocinando el potaje en directo. O sea que el teatro se impregna de o de toilette o de potaje, y entonces se te va abriendo un apetito a la vez que se va combinando con risas y emoción, porque el espectáculo está basado en hechos reales y es muy especial, muy bonito, muy divertido.
Bueno, y hay música, evidentemente, que no se lo olvida a nadie, porque si no, no sería un espectáculo con Maui de protagonista, está claro.
Por supuesto, hay mucho pellizco flamenco y cuando se acaba todo eso, se bendice la olla y se prueba el potaje, como Dios manda.
Ajá. ¿De estos de cuchara y paso atrás o cómo es la cosa?
Pues sí, porque el potaje gitano, que es la receta que nosotros proponemos, es muy humilde, pero ahí hay alimento, ¿eh? Ahí hay alimento.
Oye, esto ya lo hiciste, si no me equivoco, en Madrid. Tuvo un enorme, un grandísimo éxito, cosa que yo entiendo, porque bueno, algunas veces explicarle estas cosas a los madrileños es complicado. Pero claro, estamos en Andalucía. Esto del potaje y el vermú en Andalucía no nos tienes que explicar mucho más para saber de qué va, ¿no?
Claro que sí. En Madrid, tanto en Madrid como en Sevilla y en Barcelona, lo tenemos de manera, o sea, cada vez, una vez al mes, llevamos la función a esas ciudades. Pero luego, de forma itinerante, pues estamos tratando de hacerlo por el resto de las provincias y Málaga la teníamos pendiente, así que es como un estreno, estamos muy ilusionados. Y aunque ya sabéis lo que es un potaje, este de Utrera tiene su cosita especial.
Además, en este del domingo me parece que vas a tener a un ayudante de cocina muy especial y muy de aquí, ¿no?
Sí, me traigo una pinche para que me ayude a cortar choricitos y hacer las cositas, que es la gran María Peláez, por supuesto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la verdad es que con esas dos cocineras el potaje puede salir de auténtica delicia, de auténtica maravilla, hay que reconocerlo. El hilo conductor, me imagino que Maui también será un poquito de música. Vamos a beber en la música que te ha acompañado a ti durante toda la vida, mucha Bernarda y Fernanda, mucho Bambino y esas cosas.
Bambino está muy presente en este espectáculo.
Eso está claro. Uh-huh.
Sí, muy, muy presente. Hay anécdotas de su historia, hay una canción de él. Y luego, por supuesto, hay un recorrido por canciones mías de siempre y de ahora. Cortito porque además tiene mucha teatralidad y hay un momento de conversación con nuestra invitada en la que ella también va a cantar, por supuesto, tenemos que aprovecharla. Uh-huh. Así que ahí es un espectáculo que yo siempre defino como teatro musical. Se puede disfrutar desde los dos lados, desde el concierto y desde el teatro.
Claro, teatro musical porque para eso Magui es cantactriz, evidentemente.
Eso me dice.
Eso te dice. Oye, dado lo que es el espectáculo, es decir, a la gente le vas a dar un vermú a la entrada. ¿Vais a hacer un espectáculo musical donde va a haber una olla que se va a ir cocinando un potaje a medida que vayan pasando los minutos? Al final, ¿este espectáculo tiene mucho de improvisación?
Tiene muchísimo. Por eso llevamos 5 temporadas haciéndolo y yo no me canso. Porque el espectáculo siempre me sorprende a mí. Es un espectáculo orgánico, está vivo, ¿no? Digamos que tiene unos andamios de guión muy sólidos y unos espacios vacíos en los que tú te tienes que preparar para la sorpresa. Es fascinante porque me enseña, a mí me enseña muchísimo cada domingo, dependiendo del público, del lugar, siempre surgen cosas nuevas y eso es lo más divertido, que está vivo.
Y además que cada vez que se va a un espectáculo de domingo de vermú y potaje, lo que te encuentras es radicalmente distinto a lo que has visto en la anterior ocasión, claro.
Siempre, siempre cambia algo y además el invitado, por supuesto.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues ya sabéis, el domingo, siendo domingo evidentemente, es día de vermú y de potaje, así que hay que pasar por el auditorio Edgar Neville de la Diputación, allí estará oliendo a eau de potaje, que es... que sería el aroma que vamos a tener durante todo el día en el auditorio de Cademil de la Diputación, porque ahí estará la cocinera, ahí estará Maui con ese pinche de cocina que se ha traído para la ocasión, que es en este caso María Pelae, bueno, y con un montón de gente más que va a ser posible, como Paco Soto a la guitarra, Kiko Martín, Juan Carlos Gil, en fin, Miguel Ángel Rojas, que es el director artístico, en fin, que esto no lo hace Maui sola, que necesita media cocina, necesita para hacer esto, ¿eh? Así que el domingo, vermú y potaje, que seguro que más de uno se va a sorprender y va a pasar un rato muy divertido. Maui, gracias como siempre por atendernos, suerte para el domingo, que salga bien el potajito.
Muchísimas gracias, allí nos vemos.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Cinco y 18 minutos de la tarde, seguimos adelante en Buenas Tardes Málaga, y esto también es el domingo a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Dos conceptos musicales totalmente distintos, el del auditorio Edgar Neville con Maui con este domingo de vermú y potaje, y el de la iglesia de San Juan Bautista con este Gloria in Excelsis Deo de Vivaldi, que será lo que suene ese día. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues espérate, porque lo mejor es acudir a nuestro músico clásico de cabecera para que nos lo explique. Santiago Otero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Esta semana haces doblete. Como el lunes no tienes presencia por aquello de que es festiva, pues vamos a hacer doblete esta semana.
Dos semanas sin radio es muy difícil, así que hoy tenía que pasar por aquí, sí o sí.
Está claro. Oye, homenaje a la Universidad de Málaga por aquello del 50 aniversario. ¿Por qué se ha elegido esta pieza de Vivaldi para ese concierto extraordinario?
Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes. Uh-huh. La Málaga Camerata, que es el ensemble clásico que del cual soy director titular, pues desde que me hice cargo de la dirección del coro de la Universidad de Málaga, pues es la formación que ha acompañado al coro en todas las actuaciones, digamos, oficiales y no oficiales, es decir, en las que el coro interviene dentro de los actos académicos y en las que el coro, pues de manera independiente, pues ha realizado sus ya tradicionales conciertos de Cuaresma, Navidad, etcétera. Pues bueno, debido a esa vinculación que hemos tenido desde diciembre de 2017, pues bueno, dentro de estos 50 años que está celebrando la universidad, pues la Málaga Camerata como tal, la entidad, quería tener un homenaje y una muestra de agradecimiento con la universidad, que siempre, como digo, hemos creado ese vínculo tan cercano, pues con una de las piezas más representativas del coro. Fue la primera, además, que interpretó la camerata junto al coro en el año 2017, como es el Gloria de Vivaldi. Bueno, creíamos todo el conjunto que era, bueno, la mejor manera de sumarnos a esta celebración.
De todas formas, tú eres el director titular, pero para esta ocasión tienes un director invitado, ¿no?
Sí, obviamente, hablando de algo extraordinario como este concierto, puesto que también se sale fuera de lo que es la temporada de la camerata, tenemos la suerte y la fortuna de tener la batuta del maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan, uno de los directores de orquesta a nivel nacional más afamado, director actualmente de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y, bueno, con una trayectoria en la batuta no solo a nivel nacional, sino internacional, bastante amplia y bastante extensa. Y teníamos, vamos, a nivel personal, claro que el hecho de, para un acto extraordinario, traer a una batuta extraordinaria. Y por eso traer al maestro Gutiérrez Juan es una auténtica fortuna. Por otro lado, quería comentar que no solo se va a interpretar el Gloria, ¿vale? Mm-hmm. Que obviamente lo que aparece en el cartel, que ya está difundiéndose y demás, pero no. Hay una primera parte donde se harán obras de Joaquín Turina, La oración del torero, y de un autor catalán del siglo XX, Eduard Toldrà, maravilloso, fantástico, una música que, ya meto un poco de cuña de nuestra sección, me encantaría que la gente escuchase porque es de una calidad altísima, sobre todo música camerística, y en este caso la camerata interpretará una de sus piezas más reconocidas, que se llama Vistas al mar.
Uh-huh, qué bueno. Bueno, pues no solamente el Gloria de Vivaldi, alguna cosita más también caerá. Por cierto, háblame de las solistas, de Lourdes y de Carmen, ¿quiénes son?
Bueno, pues igualmente, repetimos plantilla de solistas. Como digo, este homenaje está hecho de una manera concienzuda. Las personas o las dos solistas que nos acompañaron en aquel primer concierto conjunto, en aquel 19 de diciembre del 2017, en la Iglesia de San Agustín, fueron Lourdes Martín Leiva y Carmen Dauriego. Y hemos querido repetir, le propusimos la idea y ella, como siempre, con tanto con el coro como con la camerata, encantada. Y bueno, pues hablar de ella es hablar de dos de las, por un lado, soprano Lourdes, mezzo Carmen, más dos de los nombres de la lírica malagueña de los últimos años y contemporánea, que siempre están en el candelero por su calidad, por su buen hacer artístico. Y en este caso, bueno, pues por querer sumarse a esta fiesta de la música que será el domingo en la Iglesia de San Juan.
Bueno, el concierto es de entrada libre, pero tiene un carácter benéfico, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exacto. Queremos, pues, de modo agradecimiento al templo, a las facilidades puestas por su párroco, por don Felipe Reina, pues, obviamente, devolver de la mejor manera que podemos hacerlo, ¿no? Que es, pues, toda la persona que venga al concierto de manera voluntaria, pues habrá una cajita en la entrada de la iglesia donde podrá depositar alimentos no perecederos y, una vez se termine el concierto, eso será entregado a Caritas Parroquial, que tanta falta, por un lado, hace y tan buena labor hace dentro de lo que es la feligresía. Doy fe de ello como vecino de la Iglesia de San Juan que soy. Así que, nada, creo que también esa vertiente solidaria, los músicos, o en este caso la camerata, pues creo que debemos de tenerla, una social, performativa, como es la de dar conciertos, y también solidaria, pues hacer que nuestros conciertos pues puedan también servir de ayuda a otros.
Porque estamos hablando de la Iglesia de San Juan de toda la vida, la que está en el centro de Málaga, en la calle San Juan, ¿no?
La que está en calle San Juan, de donde salen las fusionadas y los dolores. Uh-huh. Así que nada, el domingo 30 a las 7 de la tarde, todo aquella persona que quiera acompañarnos, como digo, en esta fiesta homenaje a la universidad, pero bueno, al final una fiesta de la música, como mencionaba anteriormente, pues será bienvenido y ojalá podamos llenar el templo, porque merece la pena. El repertorio merece la pena disfrutar de estas dos maravillosas solistas, merece la pena disfrutar de la batuta del maestro Gutiérrez Juan. En fin, creo que después del vermú, ¿no?, que comentabas anteriormente,
sí,
del débil,
es verdad.
Para cerrar el día, pues nada mejor que un aperitivo vespertino en forma de música a la Iglesia de San Juan y con todos los estilos.
Bueno, por un lado, perdona.
Siglo XX, en la primera parte, sí. Turina y Coldrá, y el barroco más puro, más famoso y conocido dentro de la música coral, como es, o de los más famosos y conocidos, como es la obra de Gloria Vivaldi.
Y una pregunta técnica en la confianza que tenemos ya desde hace algún tiempo, Santi. Cuando tú haces un concierto con tu grupo y traes a un director invitado, ¿el director titular durante ese concierto qué hace? ¿Se va a su casa? ¿Se queda esperando fuera? ¿Se pone entre el público a verlo? ¿Qué es lo que haces?
Hombre, yo te hablo de mi caso. A mí me gusta también ver, en este caso, desde la barrera. Por una sencilla razón. Bueno, porque por supuesto uno, cuando trae a alguien invitado, es porque piensa y sabe que lo que viene a hacer es a mejorar el grupo. Y uno a nivel, y hablo, insisto, a nivel particular, luego cada compañero lo entenderá de una manera. Para mí traer a alguien invitado o ver a alguno de mis conjuntos siendo dirigido por alguien invitado es un aprendizaje. Es un aprendizaje porque siempre, siempre, siempre hay algo que aprender. Y luego además para los músicos es un refresco, porque al final, como todo en la vida, la monotonía, llega un momento en que, por muy profesional que seas, pero hay un momento en que no puedes estar con al quinto año, no estás de la misma manera que estás al primero, ¿no? Pues esto igual. Si se da la ocasión de traer directores invitados y de, bueno, de generar una sinergia positiva dentro del grupo, por un lado, el titular está viendo cómo trabaja el invitado, que va a ser lo que yo haga este fin de semana, ver cómo trabaja el maestro, y como oyente, como niño que va o que ve, está viendo una obra de teatro y quiere saber qué es lo que hay, bueno, pues igual, ¿no? Porque al final, insisto, para mí es un aprendizaje y creo que el resto de los compañeros opinarían de la misma manera que yo. Así que Santiago Otero estará en los ensayos y estará en el concierto disfrutando. Otros compañeros, pues yo sé que hay compañeros que no van a los conciertos por distintos motivos. Otros que no solo van, sino que están como yo continuamente en los ensayos, viendo, siguiendo todo el proceso. En fin, esto es muy personal y cada uno lo puede tomar de la manera que bien entienda. Yo lo hago de ese modo.
Bueno, pues ya sabéis, concierto extraordinario de Pascua, domingo, 7:30 p.m, en la iglesia de San Juan. Ahí estará Santiago Otero, en esta ocasión, como ojo avizor, pero los que vayan de público podrán, primero, benéficamente favorecer a Cáritas y, segundo, disfrutar de un magnífico concierto donde la estrella, sin duda alguna, musical, va a ser Vivaldi con ese Gloria in Excelsis Deo. Santi, gracias como siempre, suerte, que vaya todo bien el domingo.
Muchísimas gracias, Pedro, y ahora sí, nos vemos en 2 semanas.
Efectivamente, gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se abrió la tierra y la locura se seguía. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía. Yo no pensé que recuperaría. Vestirse.
Las 5:29 de la tarde. Hace un ratito hablábamos con el presidente del Real Club Mediterráneo, que ha sido uno de los galardonados hoy con la medalla de oro de la provincia. Esta mujer, la malagueña Vanessa Martín, también ha recibido esta mañana esa medalla de oro de la provincia en ese mismo acto. Así que enhorabuena también para ella. Al filo de las 5:30 estamos. Enseguida te resumimos precisamente parte de lo que ha pasado esta mañana en esa entrega de las medallas de oro de la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioimsa, Control de Plagas, Credialpes, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:31 de la tarde. Hoy necesariamente la actualidad de la capital y sobre todo de la provincia pasa por la celebración del Día de Málaga, que se ha conmemorado, como es habitual, el 26 de abril. Cada año la Diputación lo celebra en un punto de la provincia. Este año el acto se ha llevado a cabo en Alhaurín de la Torre. Un acto que comenzaba a las 12 del mediodía en el que se ha hecho entrega de las medallas de oro Málaga, que en este año 2023 reciben, entre otros, el jugador del Unicaja, Alberto Díaz.
Lo que la gente de verdad valora de Málaga es el carácter malagueño, el carácter de la ciudad, que acoge a todo el mundo, que apoya a todo el mundo, que hace que todo el mundo se sienta en casa. Y creo que es el mayor tesoro que tenemos en esta ciudad.
También ha sido distinguida, como decíamos antes, la cantante Vanessa Martín.
Agradecer a una ciudad que culturalmente es inquieta, poderosa y amable, que efectivamente Málaga no es que esté de moda, Málaga es una realidad. Yo lo hablo con mucha gente que se está viniendo a vivir aquí y que de repente el carácter abierto y diverso de los malagueños y malagueñas atrae y se convierte en magnético.
El oncólogo Emilio Alba, que también ha recibido la medalla de oro de la provincia, ha mandado este mensaje.
Disfrutar de la cosecha que hemos tenido hasta ahora, pero también esto es un reto en la siembra, ¿no? En la siembra de la semilla que hay que poner para intentar por todos los medios atraer talento a nuestra ciudad y a nuestra provincia que contribuya a mejorar en un gran centro de investigación los resultados que tenemos contra el cáncer.
El acto ha sido clausurado por el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, quien ha destacado las cualidades de todos los distinguidos.
Lo que somos y lo que queremos ser, y creo que no hay mejor forma de hacerlo que honrando y homenajeando a los mejores de entre nosotros, a personas y entidades que constituyen un ejemplo y una motivación. Los valores que nos inspiran nuestros homenajeados los adopta Málaga como propios y son los que queremos inculcar y debemos inculcar a nuestros jóvenes.
Palabras del presidente de la Diputación, Francisco Salado, que también ha aprovechado para poner sobre la mesa los grandes retos a los que se enfrenta la provincia y ha destacado dos elementos clave para su desarrollo: la ampliación de la red ferroviaria de cercanías y también paliar la sequía. Ese es el resumen del Día de la Provincia, pero también la actualidad ahora pasa por el mundo del deporte y de todo eso nos da cuenta a esta hora Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga está ya entrenándose en las instalaciones de la Rosaleda, ya preparando el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, partido que va a tener lugar este lunes 1 de mayo, y el Málaga está pendiente de poder liberar 200 entradas más para que sus aficionados puedan acudir al estadio. Esas entradas saldrían de la pastilla que va directamente a la afición visitante. El Málaga son 800 entradas las que tiene designadas para los visitantes, no se van a cumplir esos pronósticos de 800 desplazados de Huesca, así que intentará logran liberar al menos 200 entradas para sus aficionados. Lo que ya tiene son 687 entradas para Ponferrada. Va a haber de nuevo caravana malaguista de cientos de kilómetros. Habla el director general del Málaga, Quique Pérez, sobre cómo se está planteando ese desplazamiento masivo del Málaga a Huesca.
Y estando allí en Lugo, pues la verdad que nos pusimos ya a trabajar en la posibilidad, en el escenario del Ponferradina Málaga, y la zona visitante son 687 entradas. Pues ya desde ayer nos hemos puesto a trabajar en ello, y efectivamente hoy me han comunicado que hay dos autobuses ya llenos antes de que publiquemos nada, ni claro, que sepan nada. Ayer mismo se solicitaron, vamos, efectivamente tener previsto el desplazamiento a Ponferrada para darle al malaguismo lo que se merece.
Y hablando de entradas, mañana, Pedro, a las 9 de la mañana se van a poner a la venta en la web de Unicaja Baloncesto los abonos para la fase final de la Basketball Champions League, que ya te lo contábamos el día de ayer. Se va a celebrar en Málaga del 12 al 14 de mayo. La mejor noticia es que Unicaja va a tener abonos para todos sus abonados de temporada. Estamos hablando de que el club tiene en torno a 7.000 abonados, pues todos ellos, si quieren y lo desean, va a poder acceder a un abono para esa Final Four, ese momento histórico que se puede vivir en el Martín Carpena. El precio, entre 68 y 240 euros para asistir a ver los cuatro partidos que se van a celebrar en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Así que mañana a las 9, todos pendientes de la web del club malagueño. Y hablando de baloncesto y hablando de deporte, hoy, como ya bien sabes, se ha celebrado el Día de la Provincia. Pues bien, dos instituciones deportivas de Málaga han recibido la medalla de oro de la provincia. Una, el Real Club Mediterráneo, y otra, Alberto Díaz, que ya podemos decir, ¿verdad, Pedro?, que es una institución del deporte malagueño. Pues Alberto Díaz ha recogido esa medalla de oro de la provincia y además ha conocido en ese acto que a Laurín de la Torre le va a otorgar el nombre de un pabellón que va a llevar, como digo, el nombre de Alberto Díaz. Así de contento y orgulloso estaba el jugador del Unicaja por recibir la medalla de oro de la provincia.
Como malagueño creo que a lo máximo que se puede aspirar, que tu ciudad, tu gente te reconozca un premio como este. No es parte mía, bueno, al final yo me dedico a un deporte en equipo, ¿no?, y todo el mundo ha colaborado para que yo pueda estar aquí hoy, entonces creo que es de agradecer a compañeros y personal que trabaja tanto en el club como en federaciones por estar aquí, la Diputación por pensar en mí.
Palabra de Alberto Díaz, enhorabuena a los premiados. Y lo último que te digo es que en el Costa del Sol Málaga ya se sabe que una jugadora, Rocío Rojas, no va a continuar después de 3 temporadas en Málaga. A la conclusión del curso pondrá punto y final a su etapa deportiva en Málaga.
Muy bien, pues gracias, Emilio. Por ahí pasa la actualidad del deporte a esta hora, las 5 y 38 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. And down the waterfall.
she won't forsake me. I'm loving angels instead.
Una de las cosas que puedes hacer este fin de semana es ir a disfrutar del teatro. Ya sabes que hay teatro ahora en estas fechas, pues por cualquier sitio donde mires, por cualquier rincón que mires de Málaga, por aquello que se está celebrando la 40 edición del Festival de Teatro de Málaga. Pero además en el Cánovas, como es habitual, tenemos teatro para toda la familia. Y tenemos una comedia este fin de realmente muy simpática, muy graciosa, ¿verdad? Se llama The Incredible Box, la caja increíble. ¿Y por qué la caja es increíble? Pues espérate que le voy a preguntar a Jordi Magdaleno, que es miembro de la compañía La Tal, y que nadie mejor que él para contarnos qué tiene de increíble una caja corriente y moliente como todas las cajas. Digo yo, Jordi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Porque la caja es corriente y moliente o tiene cosas especiales?
Tiene cosas especiales, sí, sí. No, muy corriente no es la caja.
Vale, pero a simple vista me dicen que es una caja, o sea, que no tiene más allá.
Bueno,
que
es una caja, mira, es una atracción,
¿sí?,
de principios del siglo pasado, ¿no? Cuando la gente todavía iba recorriendo de pueblo en pueblo con las atracciones que se veían en la gran ciudad, ¿no? Y ahí, y ellos llevaban a la mejor cantante de ópera, que es una de las caras de la caja. Es una caja que pivota sobre ella misma, ¿no? Tiene diferentes caras y en cada cara se realiza un número, ¿no? Pues está el mejor número de circo de aquellos tiempos, está el mejor número de magia y la mejor cantante de ópera que había en ese momento. Entonces, lo que pasa es que ya no estamos en 1900 en principio, sino que estamos en los 2000. Y entonces eso ha ido pasando de mano en mano y quizás ya no son los mejores los que lo hacen. Le ponen mucha voluntad.
Ya.
Eso hay que reconocerlo.
Sí. Pero bueno, hacen lo que pueden, ¿no?
Hacen lo que pueden, sí, con la mejor de las voluntariedades.
Y supongo que ahí es donde está la parte divertida de lo que vamos a ver en escena, ¿no? En todo
ahí
caso,
está la comicidad,
¿no?,
de todo, sí, sí.
Está claro. Oye, este espectáculo ha sido premiado, es decir, que estamos hablando de un espectáculo que ha tenido reconocimientos de alguna manera por su puesta en escena, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, mira, justamente este año, en junio, hará 10 años que lo estrenamos. Podemos decir que hemos recorrido casi el mundo, o Europa y parte de fuera también, con él. Es un espectáculo que está funcionando muy, muy bien. Sobre todo por la puesta en escena, porque esta caja que tú decías, ya veréis que, como todo, es un rasgo de la compañía, ¿no?, que tiene todas sus escenografías, tienen ahí un punto especial.
Porque, claro, estamos hablando de un espectáculo familiar, para el público, digo, pues familiar, pero también estamos hablando de un espectáculo familiar de los que hacen el espectáculo, porque todo esto tiene un trasfondo familiar que viene de los ancestros que en su momento hicieron el primer espectáculo de esta caja increíble, ¿no?
En efecto, sí, sí. O sea, digamos, esto ha ido pasando de padres a hijos. Y quizás los que hay ahora, los hijos o los bisnietos, ya no son, o los nietos, ya no son tan espabilados como eran los del principio, ¿no?
Falta un poquito de espabilamiento, que se llama.
Y hablando de sí, público, todos públicos, ¿no?, que se dice muchas veces.
Sí.
Yo quiero que, y creo que nuestro espectáculo, va a ser también un espectáculo que se realiza muchas veces en calle, nosotros vamos a buscar esto. Nosotros tenemos una máxima en la compañía que es: si el niño se aburre, el padre se aburre, ¿no? Al revés,
claro.
Si el padre se aburre, el niño se aburre.
Correcto.
O sea, que nosotros vamos a recoger a todo el público en general. Los padres van a disfrutar tanto o más que los críos, porque los personajes tienen un doble fondo, todo lo que pasa es muy cómico.
Hombre, eso que tú dices está muy bien, y claro, y al ser un formato tan apegado a lo familiar, como tú dices, vamos a no aburrir al padre para que, si se divierte el padre, se divierta el hijo. Al final termina siendo también un espectáculo un poco interactivo, ¿no?
Sí, tiene una parte interactiva, ¿eh? Sí, sí. Hay algún momento que tiene que salir un voluntario y hay mucho feedback con el público todo el rato, ¿no? Porque la comicidad, los espectáculos cómicos beben un poco de lo que reacciona el público. Si tú sales a hacer reír y el público no reacciona, es durito. Entonces ahí tiene que haber una complicidad entre el público y los actores.
Está claro. Oye, hablando de una caja, estamos hablando de una caja que es como un cubo, quiero decir que tiene como 6 caras, ¿no?
Cuatro caras.
Cuatro caras, vale. Sí. O sea, que eso que me decías antes de 4 cosas distintas que se van a ver en cada una de esas 4 caras sería un poco el desarrollo del espectáculo.
Del espectáculo,
caso, ¿no?
Sí. Ajá, tiene una primera cara que sería la de la presentación, donde empieza todo, donde damos paso al siguiente número de circo, ópera o magia, ¿no? Uh-huh. Y entonces la máquina coge vida, la caja gira, es muy bonito, y empieza uno de los números, depende de... porque va todo por un sorteo. Bueno, esto ya no quiero hacer
no
más spoiler,
eso, exactamente. No hagas spoiler, que la gente vaya a verlo y que se divierta en todo caso con vosotros, que es de lo que se trata. Lo vamos a tener el sábado 6:30 de la tarde y el domingo 12:00 en el Teatro Cánovas, así que no os perdáis esta caja increíble de la compañía Latal, que va a hacernos divertir durante un buen rato, y seguramente encontraremos que las generaciones posteriores no son tan buenas como las primeras. Pero en fin,
Pero son más divertidas,
eso sí es verdad. Tienen más gracia, ¿no? En todo
más comicidad.
Caso. Más comicidad.
Sí, un poquito más.
Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado y domingo en el Cánovas, ese The Incredible Box que vamos a poder ver en el escenario. Jordi, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias. Os espero en el teatro.
Gracias a ti. Escucha esto.
Brisas del Mediterráneo.
Sí, has escuchado bien. Viendo caer la tarde en los Baños del Carmen. Correcto, sí. Es una canción dedicada al balneario de los Baños del Carmen. Y nota que tú que está compuesta aquí al lado, al borde del mar Mediterráneo. No. Esto se ha compuesto al otro lado del Atlántico. Pero la que lo ha compuesto, evidentemente, es muy malagueña, aunque resida en Miami. Paula Marfil, buenas tardes.
Hola, muy buenos días por aquí.
Eso, ahí buenos días. ¿Qué hora tienes ahí ahora mismo? Aquí son las 5:47.
Bueno, ya son las 12:15, ya es casi mediodía.
Casi mediodía. Bueno, por lo que escucho en esta canción que se titula El Balneario, me parece que tú echas mucho de menos tu Málaga, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que después de 10 años aquí me dio una morriña y una nostalgia horrible. Así que empecé, uno de estos días que estás así pensando y casi que recuerdas olores, ¿no? Me estaba tomando un gin tonic que era muy malo, extremadamente malo, que no, por no tener, no tenía ni lima, y me acordé de esos gin tonic en el balneario y dije, Dios mío, qué ganas tengo de volver.
¿Cuánto hace que no estás por aquí, por tu tierra?
A ver, yo intento ir 2 veces al año, sí. Pero a veces se me complica y ya hace casi un año que no voy.
Fíjate.
Pero fuera, viviendo aquí en Estados Unidos, llevo ya 10 años.
Uh-huh. Sí. Supongo que cuando vuelvas otra vez, el día que lo hagas por primera vez después de tanto tiempo, lo primero que vas a hacer es ir al balneario de los Baños del Carmen a tomarte un gin tonic, ¿no?
Pues eso va a ser lo segundo que haga, porque justo llego este domingo.
¿Ah?
Justo llego este domingo... Y voy a ir directa a la Plaza de Toro, que hay un festival benéfico.
Ah, bien.
Y voy a acompañar ahí a Javi en unos cuantos coritos.
Ah, entonces vas a estar. Pues fíjate, ayer estuvimos hablando con la gerente de la Fundación El Pimpi, con Rocío González.
Ajá.
Y estuvimos hablando precisamente de la gala benéfica, del festival benéfico del domingo. Y no sabíamos que ibas a estar por aquí, fíjate.
Sí, bueno, es una escapada. Imagínate si tengo ganas de ir, que vuelo toda la noche del sábado,
¿sí?
Llego el domingo, me voy directa a la Plaza de Toros y voy a estar solo 4 días y me vuelvo.
O sea que en la Plaza de Toros vas a tener un poquito de jet lag, que se llama, ¿no?
Bueno, yo creo que la adrenalina y ver a Javier y a todos los grandes amigos músicos que tengo allí va a ser suficiente para tenerme despierta.
Está claro. Oye, cuéntame, ¿cómo es la vida de una malagueña allá en Miami? No solamente digo desde el punto de vista musical, ¿qué es lo que haces por aquellas tierras?
Bueno, imagínate, he hecho un montón de cosas musicales. Lo bueno de estar en Miami es que está muy conectada con Latinoamérica. Entonces, lo que se suele hacer como músico es ir a las conferencias que hacen en Guadalajara, que hacen en México DF, que ahora es México City, conferencias de Latinoamérica, de rol latinoamericano en Nueva York. Eso es lo que se hace, mucho networking. Y ya, bueno, para ser honestos, a estas alturas de la vida, una hace música por amor al arte y porque lo lleva dentro, ¿no? Uh-huh. Así que continúo un movimiento musical. Es divertido por la cantidad de conexiones que hay, la verdad.
Oye, ¿es cierto que más allá de tu escapada de este fin de para estar en la Plaza de Toros en la gala benéfica, estás planteándote grabar un vídeo aquí en nuestra ciudad, en Málaga, en tu ciudad?
Sí, sí, sí. Pero eso va a tener que ser para noviembre. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy miembro de la Academia de Grabación de Latin Grammy. Uh-huh. Y este año, justamente, es la primera vez en la historia que se va a celebrar en Andalucía.
Correcto.
Han hecho un acuerdo. Entonces, pues dije, va, me voy para allá, ya que voy a estar presente en la gala, pues voy un poquito antes, grabo el vídeo, lo uh-huh. presento.
Qué bueno.
Y así lo hago todo a la vez.
Ajá. Bueno, pues eso...
Y
la
ya te digo, esta vez...
Sí,
y además... No, sí, que esta vez es escapada.
Ajá. Y la verdad es que es un auténtico, una auténtica delicia poder contar por primera vez en la historia con una gala de los Latin Grammys aquí en Andalucía. Se va a celebrar a caballo en tres ciudades, si no me equivoco, entre Sevilla, Málaga y Granada. Y bueno,
¿ah,
pues
sí? Sí, ese dato no lo tenía.
Eso, okay. Por lo menos en la presentación que se hizo del acuerdo, de cuando se habló del acuerdo por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se habló de que ya no sé si al final se hará definitivamente o no, porque esto está todo todavía como cogido con pinzas, ya sabes. Pero parece ser que se quiere hacer un poco como que en toda Andalucía haya presencia de alguna actividad durante esa semana de los Grammy Latinos. Así que vamos a ver.
Buenísimo, es súper cool.
A ver si aquí en Málaga somos capaces de tener mucha actividad también en ese aspecto, que no estaría nada mal. Oye, Paula, más allá del balneario, ¿en qué andas metida ahora mismo? Y más allá de la visita que nos vas a hacer fugaz de 4 días ahora el fin de semana.
Bueno, pues ahora mismo lo que más me importa es promover el balneario y que le llegue a todos los malagueños posibles. Fíjate tú, más allá de que sea algo mega internacional, me hace especial ilusión que lo escuchen los malagueños en el exilio, los malagueños de Málaga, los mayores, los pequeños, que lo escuchen todo y que de alguna forma sepan lo que se echa de menos estar lejos de Málaga. Que a veces nos quejamos mucho, pero después cuando no la tenemos... Es duro.
Ah, está claro.
Así que ahora mismo estoy enfocada en eso.
Uh-huh. Cuando tú estabas por aquí, por Málaga, antes de marcharte a Estados Unidos, ¿ibas mucho a los Baños del Carmen?
Bastante. Mi familia es toda de Pedregalejo.
Ah, entonces...
O sea, yo me he criado corriendo descalza por los callejones de estrechitos estos que hay en Pedrega. O sea, uh-huh. Mi familia es de calle Bolivia. Yo me he criado ahí, así que imagínate si iba.
O sea, de calle Bolivia. Primera línea de playa, como aquel que dice... En todo caso, ahí en Pedregalejo. Así que está claro que Paula sabe...
Sin ir más lejos, mi tío Fernando ha sido espetero toda la vida de los Baños del Carmen, del Sagal y de todo eso.
Fíjate, o sea que lo lleva en la sangre. Como para no dedicarle una canción desde Miami a los Baños del Carmen, al balneario. Pues Paula, que te esperamos por aquí con los brazos abiertos, que te veremos el domingo.
Muchísimas
en la Plaza
gracias.
De Toros, en esa gala del Soles de Málaga, allí junto a toda tu gente, a tu Javier Ojeda, Efecto Mariposa, etcétera, etcétera, que estarán por ahí todos tocando, ¿vale?
Muchísimas gracias por darme este espacio y por difundir. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paula. Hasta luego.
Un abrazo. Bye, bye.
¿Y el tiempo cómo va a estar para mañana? Pues, en fin, viene una ola de frío. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el litoral, intervalos de nubes bajas o nieblas también, y que vamos a tener vientos en general variables flojos soplando de componente este en las horas centrales del día. Las temperaturas, las mínimas van a subir, las máximas van a bajar en el litoral y se van a mantener sin cambios en el interior. De hecho, para mañana la máxima la vamos a tener en Antequera, 33 graditos de nada, en Ronda 32, en Marbella 28, en Vélez también 28 y los más afortunados, los de aquí de la capital, que solamente llegaremos a los 27 grados. Nos vamos también a esta hora a saber cómo está el tráfico y nos vamos a la DGT. María José García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de Málaga?
Pues está tranquila, tráfico fluido a excepción de San Pedro de Alcántara, que hay retenciones en los dos sentidos.
Como suele pasar habitualmente, sí, en San Pedro de Alcántara, está claro. Sí. Gracias, María José, hasta luego.
Gracias,
hasta luego. Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues podemos destacar tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle-Inclán desde la autovía, y también tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez y Juan 23 en sentido norte. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
He de reconocer que he movido cielo y tierra, pero no he conseguido hacerme con la entrada oportuna para poder ver a este muchacho que está empezando en esto de la música, que creo que se llama Bruce Springsteen y que este fin de semana tiene un conciertillo de nada en Barcelona. Sí, doble además, dos días, ¿vale? Pues ni para uno ni para otro, ¿eh? Estaba ciertamente complicado el asunto. Bueno, había reventa, ¿eh? Pero claro, tampoco para pagar 300 pavos por ver a Bruce Springsteen. O sea, soy muy fan, pero no soy fan idiota, ¿me entiendes? Pero si hubiera estado la cosa bien, no me hubiera importado nada haber ido a verlo. Lástima, lástima, pero no pasa nada, ¿eh? Lo he visto las suficientes veces ya en concierto como para que no tenga ningún mal sabor de boca, en todo caso. En fin, si tienes la suerte de haber conseguido una entrada y de irte este fin de semana a Barcelona a verlo en directo, enhorabuena a los agraciados. Nos vamos a marchar, que a las seis, en punto, llegan las noticias de España y el mundo, que luego ya sabes que actualizamos en un minuto toda la información de la comunidad autónoma y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, porque hoy ya sabes que tenemos programa dedicado al mundo de la empresa. Así que a partir de las 6 y 10 aproximadamente, Andalucía 8.0. Nosotros mañana no, porque por necesidades de programación no habrá programa, así que nos encontraremos ya en Buenas Tardes Málaga el próximo martes, que el lunes además es fiesta. Así que nada, los que vayan a disfrutar del puente, enhorabuena, que lo hagáis y nos encontramos a la vuelta, tanto Enrique Ortiz en la realización como quien te habla, Pedro González. ¡Hala! Adiós, adiós, adiós.